Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Hola, hola, muy buenos días con todos. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio con todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Flax Salud, a través de flaxoradio.es. Les saluda Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo C de Ecuador. Y la mañana de hoy estoy muy bien acompañada aquí en la cabina. Fer.
Hola con todos, muy buenos días. Qué gusto volvernos a ver en este nuevo podcast, que es nuestra emisión número 22 que hemos tenido desde que empezamos. Hoy nos acompaña como siempre en la producción Angie Mora, qué gusto volvernos a ver en este espacio.
Gracias, Fer. Definitivamente, a medida de que avanza pues el año, hemos ido definiendo temas muy interesantes con los cuales queremos llegar a toda la comunidad. Sin embargo, el mes de mayo es un mes particular que también debemos abordar la importancia y el cuidado de la salud cardiovascular. Es por eso de que una de las enfermedades que es más predominante en nuestra población es el hablar de la hipertensión arterial o de la presión alta, ¿no? Entonces, ¿quién de nosotros, pues, no tenemos familiares, vecinos, amigos que ya nos están hablando de que me están detectando que los valores están altos, que debo cuidarme en el consumo de ciertos alimentos? Entonces, es importante que lleguemos el día de hoy con el conocimiento, con la información necesaria y sobre todo con las recomendaciones desde el especialista. Mi querida Fer, y bueno, para esto vamos a abordar algunos temas la mañana de hoy.
Así es, como un dato importante tenemos que según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión afecta a más de 1,000 millones de personas. En el Ecuador se estima que al menos una de cada cuatro adultos vive con presión alta y muchas veces sin saberlo. Por eso hoy queremos invitarlos a reflexionar y actuar en cómo cuidar nuestra salud cardiovascular.
Muy bien, muchísimas gracias, Fer. Y la mañana de hoy, como les habíamos mencionado, contamos con la presencia de un especialista, ¿sí? Para ello agradecemos la presencia de la doctora María Fernanda Soria. Para ella, pues, qué grato poder contar con su presencia acá en cabina y me daré unos minutos para poder leer su expediente, que es bastante amplio. Sin embargo, pues, vamos a dar de forma resumida. La doctora María Fernanda Soria es docente, ¿sí?, en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, docente de rotación hospitalaria en la Universidad Tecnológica Equinoccial, médico tratante de medicina interna del Hospital General San Francisco del IES, médico internista de Clínica Los Pinos y también médico internista en la consulta privada. Mi doc, qué gusto tenerte aquí y bueno, una grata experiencia después de algunos años habernos conocido en la área práctica hospitalaria, pues ahora tenerte en este espacio, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Jessy, Fer, muchas gracias. Realmente ha sido un gusto volverte a ver en estos 10, 12 años. Sí. Realmente, cuando yo vi tu foto fue como, wow, bien. Y realmente eso te emociona, ver cómo estamos creciendo realmente, ¿sí? Y pues que vamos a hablar de un tema realmente importante para la población, un tema en el cual, como dijo Fer, uno de cada cuatro es hipertenso y aparte de eso, más del 40% de personas ni siquiera saben que son hipertensos. Y de estos, aproximadamente el 35% están con manejo. Y aparte de eso, el 20% de esta población ni siquiera ha llegado a tener un manejo adecuado, ¿sí? Okay. Eso ni contarte con los datos que existen en el país, que se registran, hay un estudio en el cual te dice que el 0.3% de las personas a nivel rural están controladas. Eso significa que todavía nos falta mucho por llegar a todas esas áreas.
Perfecto, perfecto,
mi Fer. Así es, mi querida Doc, María Fernanda. Empecemos definiendo cómo se llama la hipertensión. Tenemos entendido que tiene un nombre como la asesina silenciosa. ¿Qué significa esto?
Bueno, primero vamos a conocer qué es la hipertensión, ¿no es cierto? La hipertensión es la fuerza de la sangre al chocar contra las arterias y pues en esto es esta fuerza cuando el corazón bombea. Y hay que tomar en cuenta que siempre tenemos dos medidas. Es muy importante conocer estas dos medidas. ¿Por qué? Porque tenemos siempre el paciente muchas veces te llega con una sola. Y nosotros necesitamos del registro de las dos, tanto de la sistólica como la diastólica. Okay. ¿Por qué es una asesina silenciosa? Porque los síntomas está en su mayoría puede ser asintomática, cuando la presión está solamente elevada, que ahora ya en las guías clínicas te ponen como una presión elevada, y pues también cuando ya llega a ser un diagnóstico de hipertensión. Entonces no tiene clínica, ¿sí? O el paciente está completamente asintomático. y se relaciona a veces con pequeños síntomas que adjudicamos a otras patologías, ¿sí? Entonces, mientras creemos que todo está bien dentro de nuestro cuerpo, esta presión arterial está dañándonos todo lo que es nuestra cabecita, nuestros ojitos, el corazón, los riñones, ¿sí? Entonces, tenemos que ir disminuyendo esto. Por eso es de importancia también de acudir al médico y realizarse los controles.
Es importante que mencionemos que hay ciertas edades donde probablemente hay mayor predisposición, ¿no es cierto?, para que tengamos un poquito más de cuidado, ¿no? Porque el mismo hecho de que sea silenciosa podemos de pronto caer en el exceso de confianza. Todavía no tengo 45, todavía no llego a los 50, capaz todavía la presión puede, no, a mí no me va a dar hipertensión arterial, ¿no? Entonces, de pronto podríamos mencionar en tu experiencia, ¿a partir de qué edad has comenzado tú ya a detectar casos de presión elevada o hipertensión arterial?
Bueno, primeramente tenemos que saber que todas las personas mayores de 18 años deberíamos tener al menos una toma, ¿sí? Uh-huh. Entonces salimos del cole por poco y la toma, ¿sí? Y después de eso, si es que tenemos menos de 40 años, hacernos un control cada 3 años, siempre y cuando este paciente no tenga factores de riesgo asociados, ¿sí? Si ya le vemos que es el joven que está un poco subido de peso, tanto en sobrepeso como en obesidad, es muy importante que comencemos a echarle un poco más de ojo. Y más si es que tiene una presión arterial elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que sea hipertenso, o sea, más de 140-90, sino que su presión está elevada, es decir, entre 120-129 o entre 80-89. Es algo que a veces, muchas veces antes nos lo pasábamos desapercibido. No, todavía no es hipertenso. Pero ahora, ahora ya. En ese paciente tenemos que comenzar a actuar y mandarle a hacer cambios en su vida y hacer un control anual. Sí, si es un paciente normal, bueno, no normal, que no tenga factores de riesgo cardiovasculares, lo más importante sería que pues le hacemos cada 3 años a los menores de 40. Mayores de 40, de ley tenemos que hacer siempre los controles totalmente cada año, ¿sí? Esa parte. Aparte de eso, algo muy importante es que si es que el paciente tiene menos de 40 años y le diagnosticamos de una hipertensión arterial, tenemos que descartar que esta sea primaria o secundaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un 10% de estos pacientes que terminan teniendo otra enfermedad y nosotros estamos creyendo que le estamos tratando una hipertensión esencial, ¿sí? Y no es así. Yo tuve el caso, te voy a comentar, de un paciente y es algo súper chistoso, porque este paciente tenía 25 años cuando sucedió, fue un amigo que me invitó a salir y cuando estábamos yendo a salir me dice, ¿sabes qué? Me doblé el pie y el traumatólogo me dijo que tengo que ir al médico. Y yo, ¿el traumatólogo? ¿Cómo así? Me llamó la atención porque realmente, claro, los traumatos no se fijan mucho en ese lado. Cuando yo le dije, ¿qué presión tenías? Me dijo, como 200, 120 o algo. Yo, perdón, ¿cómo? Y ahí me llamó mucho la atención. Entonces yo, no. Estaba yo en mi casa, saqué el tensiómetro ese rato, le tomé la presión y tenía 220-160. Wow. Yo, no hay cena, le digo. Él no tenía nada de síntomas.
Ni dolor de cabeza, sí, nada.
Nada. Wow. Nada de nada. Entonces yo fue como, no podemos salir. Vamos al hospital. Y me dice, no, es que me siento bien. Imagínate, salimos a comer. Yo decía, ¿qué hora se me muere aquí al frente?
¿Sí? Por supuesto.
Pero él no tenía ningún síntoma. ¿Ya? Entonces después de eso entró a estudios y claro, tuvo un incidente al loma, fue un feocromocitoma, un tumor que estaba encima de las adrenales, lo sacaron con cirugía, al momento él no tiene absolutamente ya nada, todo fue controlado, pero son cosas que en ese caso la hipertensión fue lo que llamó la atención a otro facultativo y nos mandaron y por se suerte él me dijo, porque él no iba a ir al médico.
Claro.
Sí, entonces es súper importante.
Y ahí, por ejemplo, claro, María Fernanda, hemos topado el tema de los factores de riesgo, ¿no? Que el sobrepeso, la obesidad también. Y el factor genético de una u otra manera también incide, ¿verdad?
Sí, realmente el antecedente familiar es sumamente importante, ¿sí? Pero no por eso tenemos que decir, ok, ya mi mamá y mi papá son hipertensos, por ende yo también voy por el mismo camino.
Asumo que tengo hipertensión por el factor hereditario.
Es un factor en el cual tienes que tener en cuenta, saberlo, y por ende los controles, hacértelos, pero también tienes que ver que entre todos los factores de riesgo, porque tenemos varios factores, ¿sí? Entonces, tenemos la obesidad, tenemos los factores familiares, y más si es que en tu familia se presentó cuadros de hipertensión arterial en pacientes más jóvenes, mujeres menos de 55 o en varones menos de 65 años, hay que estar pendientes, ¿sí? Mm. Aparte de eso, que consumas alcohol, que consumas tabaco,
sedentarismo,
que no hagas de ejercicio, ¿sí? Mm-hmm. Entonces, es verdad que tienes de un 20 a un 40% que te lo pusieron, ¿sí? Como parte hereditaria, como parte familiar. Pero hay el resto, ¿sí? Que tú puedes cambiar.
El 60 lo podemos despertar, ajá, nosotros.
Sí, y eso hay que tomar en cuenta, que todas las personas deben cambiar esa parte, uh-huh, y pues tener una mejor calidad de
vida. Mafer, yo te quiero preguntar con esto de los factores de riesgo, ¿qué pasa con las personas de raza negra?
Ok, en esto es algo importante. ¿Por uh-huh. qué? Porque hay razas, tanto los afrodescendientes como las personas surasiáticas, que tienen una mayor predisposición a ser hipertensos y sobre todo que son más resistentes a la medicación. Mm. ¿Sí? Entonces tú le tratas, le pones, entonces ya tenemos hasta otros esquemas que podemos utilizar en ellos y hacer los controles, ¿sí? Uh-huh. Porque el riesgo de ellos también está elevado y el riesgo cardiovascular va a ser incrementar. Si le estamos dejando que dañe todo, la presión arterial alta, entonces sí tenemos que manejar mejor.
Ok. ¿Qué síntomas podrían alertar a una persona que está sufriendo una crisis hipertensiva?
Ok. Actualmente esta parte de crisis o urgencia ya no se le está utilizando tanto. Según las últimas guías estamos más como una emergencia, ¿sí? Y aquí vamos a recalcar algo. ¿Por qué? Porque cuando el paciente te llega con 180, 110, es algo alarmante. Pero es muy importante que desde la persona que se está tomando en la casa, uh-huh, hasta el médico familiar o general que te vea, tiene que saber que si es que hay o no hay un daño. Entonces, el paciente está asintomático, no hay absolutamente nada. Si es que ya era hipertenso, le vamos a controlar mejor su medicación y tal vez se va a ir a la casa y en 2 semanas vamos a ir bajando la presión hasta llegar a los 12 semanas en las cuales va a mejorar. Sí, pero si es que el paciente, aparte de que ya no llama la atención esta presión arterial sumamente elevada, ¿sí? Y vemos que el paciente viene con un dolor de cabeza muy fuerte, está acompañado con náusea, con vómito, tiene dolor de pecho, ¿sí? Uh-huh. Podría estarse infartando nuestro paciente, es un dolor opresivo que se puede ir hacia el brazo izquierdo, se va hacia el cuello, se va hacia el hombro, ¿sí? Ojo. Estos son cosas que tenemos que ir. También tenemos cuando el paciente comienza a ahogarse de una manera repentina.
Súbita.
¿Sí? Entonces, también es otra cosa importante, o comienza con accesos de tos muy fuerte en los cuales tenemos una flema un poco rosadita, también podría ser una sospecha de un edema agudo de pulmón que está teniendo el paciente, uh-huh, ¿sí? Una disección de aorta en la cual el paciente te dice que tiene un dolor de pecho tan fuerte que siente como que le hubieran acuchillado el
punzante.
Ajá, punzante, y va de adelante hacia atrás, uh-huh, y es algo realmente que tú le preguntas y el paciente te dice, búscalo. ¿Sí? Uh-huh. Como digo yo, siempre hay que escuchar al paciente. Él es el que lo está sintiendo.
Es la fuente de información. Ajá,
él es el real que nos está diciendo eso, ¿sí? Aparte de eso, también podemos venir con un accidente cerebrovascular. O sea, un NCV, tanto un coágulo, una hemorragia en la cabecita, y pues el paciente deja de hablar. Tenemos que el paciente comienza a dejar de caminar, deja de mover una extremidad, ¿sí? Entonces son partes fundamentales que tenemos que ir ese momento al médico. ¿Para qué? Para comenzar a bajar esa presión y dar manejo al resto de complicaciones.
Sí, y ahí, Fer, por ejemplo, de lo que hablábamos, de hecho, el tema de factores de riesgo, pues hemos notado que realmente en la mayoría de controles que hacemos de forma anual en salud ocupacional, despunta, y claro, eso va a tomar tiempo todavía, el manejo de las dislipidemias o los conocidos colesterol, triglicéridos, LDL elevados. Ese también es un factor de riesgo que puede contribuir de que tengamos a corto plazo posibles pacientes hipertensos, ¿verdad?
Claro, es que el paciente, tiene, si es que tiene ya más enfermedades, si es que es hipertenso o si es que es diabético, si tiene el colesterol alto, si tiene una enfermedad renal crónica, ¿sí? Aparte de eso es obeso, puede tener algún problema, obstructivos, ¿sí? A nivel de la respiración. Eso también incrementa, te da un riesgo mayor a que el paciente pueda ser hipertenso, y esto también aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Okay. Entonces, estamos duplicando, triplicando, aumentando únicamente los riesgos para que este paciente a futuro, en los siguientes 10 años, se infarte. Tenemos algo súper importante, es que por la OMS se ha puesto el Hertz. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ellos pusieron más de 33 mil centros en en el mundo, ¿sí? Y lo que intentan es promover que esto que es una atención primaria realmente sea la mejor, sea medida de manera adecuada,
oportuna,
¿sí? Y con el aparato indicado. ¿Por qué el aparato indicado? Uh-huh. Ahora se ha visto que tenemos que tener un tensiómetro, ¿sí? Certificado. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen cuál, no sabemos, y realmente no tienen las certificaciones ni es el propio para. Tenemos que ver que el brazalete sea el adecuado y pues también podemos ver el rato que entramos al internet, ponemos la marca o el que queremos comprar y ver si es que es certificado. Con eso se ha visto que se mejoran muchísimo los estándares y los cuidados del paciente.
Y de hecho es trabajar ahí en el autocuidado, ¿no? Porque sí, claro, ya cuando tenemos un paciente con un diagnóstico de hipertensión arterial, lo importante es fomentar en él esta toma de las mediciones que también entiendo que nos permite dar seguimiento y a corto plazo al médico tratante pues tomará la decisión si continúa con la medicación, hay que ajustar medicación o de pronto el paciente también no se nos está adheriendo mucho a las recomendaciones, ¿no? Entonces es una manera también de educar a nuestros pacientes que esto es una responsabilidad compartida, ¿no? El médico realiza su diagnóstico, prescribe la medicación y las recomendaciones como tal, pero el gran trabajo que lo lleva es el paciente, porque él tiene la tarea la más dura, ¿no? De establecer horarios, alimentación, tomar correctamente la medicación, tomarme adecuadamente la presión arterial. Entonces, esto es un compromiso de ambas partes, ¿no? Entonces, si Fer, ¿hay algún tema adicional?
Sí, que estábamos... sí, justamente quería acotar el tema de los equipos de la presión arterial, porque nos ha pasado muchas veces que han traído sus equipos y claro, esa presión marca 90-60, 80-20 en casa y son por lo general siempre son los brazaletes.
Sí.
Por lo general, y se toman aquí con el que tenemos certificado, y obviamente pues vienen presiones elevadas en 130, 90, 140. Tuvimos un paciente que tuvo 177, 115. Entonces, qué importante eso que a veces compran en las farmacias por el costo y no nos damos cuenta en realidad que necesitamos por el valor que la puede precisión. Agregar y la precisión que estamos teniendo. Entonces, es algo súper chévere que uno sí debería ponerse a regular, ¿no? Los entes de regular a ver si es que realmente valen o no valen esos equipos, porque pues podríamos estar perdiendo vidas a consecuencia de esos malos manejos.
Sí, es algo muy importante lo que nos acabas de decir. Mira, cuando tú vas a comprar el tensiómetro, uh-huh. abajo sale un corazoncito, AHA certificado, ¿sí? Y pues pongamos los MicroLife, los Home Room. Sin embargo, cada uno tienes que buscar, porque no todos los de la misma marca son certificados, ¿sí? Aparte de eso, hay algo que tomar en cuenta, es que siempre tenemos que medir el brazo del paciente. Entonces, si es que es muy grande el brazalete, si es que es muy pequeño el brazalete, vamos a tener cambios en las presiones. Nos pueden salir muy altas, nos pueden salir muy bajas y no es el real. En sí, cuando nosotros tomamos a nuestros pacientes, muchas veces llega nuestro paciente súper flaquito y llega nuestro paciente con obesidad. Entonces, no puede ser el mismo brazalete, ¿sí? Tal vez al uno no le va a cerrar, al otro le va a quedar flojo, ¿sí? Entonces, esa parte es sumamente importante. Y algo también que es muy importante en nuestros pacientes es enseñarles a tomarse la presión, pero de la manera correcta. Y para esto, pues, ¿qué tenemos? Primero, que el paciente haya ido al baño, que no esté con ganas de orinar, uh-huh. ¿sí? Que el paciente no haya recientemente comido, por lo menos unos 30 minutos de diferencia, uh-huh. ¿sí? Aparte de eso, igual con el ejercicio, 30 minutos, que esté bien sentado, con los pies apoyados en el piso, sin estar cruzado, las piernas, no estar conversando con alguien, grave error, a veces nosotros mismos estamos preguntándole al paciente, ¿sí?
Interactuando, a ver,
sí, interactuando en ese momento, entonces no, el paciente tiene que estar en silencio, uh-huh. ¿sí? Esperando 5 minutitos desde lo que llega hasta que se sentó, el brazo a nivel del corazón, ¿sí? Y ahí y ahí tomamos la presión, ¿sí? Okay. Entonces, con estas medidas, aparte de eso, el espaldar pegado.
Bien apoyado.
Pegado, uh-huh. ¿Ya? Y pues con eso podemos tomar una presión adecuada. ¿Sí? Sin embargo, si nos sale una presión alta, uh-huh. ¿sí? Podemos volver de nuevo a tomar después de 1 o 2 minutos y otra vez hasta 3 veces podemos tomar la presión, ¿sí? Y después de eso sacar un promedio. Sin embargo, si esta presión está todavía elevada o ya creemos que está en hipertensión arterial, ¿sí? Tendríamos que hacer, podemos mandarle 2 cosas. O un MAPA, que es un monitoreo ambulatorio, ¿sí? Uh-huh. Pero este va con una máquina. ¿sí? Que te va tomando las medidas 24 horas y nos, a nosotros ya nos sale un escrito, cuánto sale el registro y fin.
Okay.
En cambio, tenemos también el monitoreo ambulatorio, que es del AMPA, y en este el paciente es el que juega el papel fundamental. Sí, entonces él es él quien se va a tomar las presiones, quien nos va a hacer los registros de 7 a 10 días, ¿sí? Es de preferencia que se tome en la mañana y en la noche, y con estos registros va a traernos a la consulta y nosotros vamos a sacar un promedio y ver si es que tiene o no. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen hipertensión de bata blanca. Entonces, medio nos ven ya es con el mandíbula,
se les se dispara. Subió.
Sí. Casos salen, hemos tenido.
Salen de ahí y el paciente, la presión normal. Entonces, muy importante. Y también tenemos presión enmascarada. ¿Cuál es esa? Que el paciente me llega con unas presiones terribles de la casa. Y la de aquí, la del consultorio, está normal. ¿Sí?
¿Y en esos casos?
En esos casos, pues sabemos que no es hipertenso. ¿Sí? Hay que saber que la parte emocional es un factor fundamental. ¿Sí? Okay. Entonces, en esa parte también hay que trabajar con el paciente. En esta parte de la salud mental es muy importante. ¿Sí? Darle la medicación adecuada al paciente, porque el paciente puede estar en una crisis de ansiedad. Bajamos de ese estrés, se acabó y el paciente...
Y la presión se regula.
Está todo normal. ¿Sí? Sin embargo, no son todos los pacientes ni podemos acudir a... No todos son así, no.
¿Sí? No hay una regla general, ¿no?
No. Y como digo yo, cada paciente es un mundo distinto y tenemos que enfocarnos en cada uno. ¿Por qué? Porque desde la medicación que le vamos a dar hasta qué va a comer y todas las cosas son únicas.
Particulares.
Sí.
Chévere. Ok. Bueno, les invitamos a todos nuestros oyentes que nos dejen sus inquietudes, dudas en nuestra cajita aquí de comentarios. En breves minutos regresamos.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. FlaxoRadio.es. Flaxo Radio en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en FlaxoRadio.es.
Conoce los espacios de Flaxo Ecuador que hacen posible nuestra vinculación con la sociedad. Flaxo Radio, amplificando ideas. Flaxo Andes, repositorio digital de vanguardia. Arte Actual, un espacio de arte contemporáneo. Flaxo Cine, espacio de proyección de películas para todos. Involúcrate en nuestras actividades y construyamos comunidad juntos.
Acompáñenme a conocer la Biblioteca Flaxo Sede Ecuador. Lo primero que vemos al entrar es la recepción que nos dirigirá al primer piso para hacer nuestro registro y dejar las mochilas. La entrada es gratuita, abierta a todo el público. Luego entramos colocando nuestra llave en el sensor. En este primer piso encontraremos material de referencia y tesis, además del counter principal donde se realizan los préstamos. Para subir podemos usar el ascensor o las gradas. En el piso 2 y 3 podemos encontrar las salas de estudio grupal para dos o más personas, espacios para poder estudiar, computadoras para realizar trabajos e ingresar al catálogo, utilizar las bases de datos y mucho más. Si te interesa la historia, puedes encontrar el fondo antiguo en el cuarto piso. Toda la biblioteca tiene 5 pisos y una vista increíble. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 y los sábados de 9 a 13 horas.
Bueno, y seguimos en este programa súper interesante. Pues estamos de regreso con nuestro programa en Flaxalud. Estamos abordando el día de hoy presión alta, corazón en riesgo, cuidados de nuestra salud cardiovascular. Nos acompaña la doctora María Fernanda Soria, quien es internista, médica internista. Y les queremos decir a todos nuestros oyentes que tenemos premios al final del programa, por lo tanto, queremos que interactúen con nosotros, nos hagan preguntas, inquietudes o también que nos quieran acotar algún comentario que nos quieran dar. Yes.
Sí, más bien muchísimas gracias y de hecho a nuestros invitados por facilitarnos pues estos premios, estos obsequios, de manera que podamos interactuar, pero siempre en prevención y en favor de salud de nuestros oyentes. Bien, habíamos conversado ya en el primer bloque la definición de hipertensión arterial, los factores de riesgo, la importancia del control que debemos hacernos también en casa si estamos en un proceso de diagnóstico, ¿no? Sin embargo, también al momento es importante que conozcamos cuán importante, valga la redundancia, es controlarnos la tensión arterial, ¿no? No necesariamente solo cuando me van a hacer las fichas ocupacionales, que es una vez al año, o porque ya me dio gripe, de paso ya me controlan la presión, no. Creo que es importante tener también este buen hábito de no esperar a tener algún signo, un síntoma para hacernos el control de la tensión arterial. Y en este caso, Mafer, ¿tú qué nos recomiendas? ¿En qué horarios es importante que nos controlemos? Porque eso sí hay una disyuntiva, ¿no? A veces es preferible en la mañana, a veces mejor en la tarde, o mejor también lo hago en la noche, a veces no, mejor una sola vez en el día o solo cuando voy a hacer ejercicio. ¿Qué nos puedes tú recomendar al respecto?
Ok, con respecto a estos monitoreos que podemos hacernos, la mejor opción sería que nos la realicemos en la mañana y en la noche, con todas las medidas que habíamos explicado previamente, ¿sí? Y depende del paciente. Hay muchos pacientes que también no disponen de un monitor en casa. Uh-huh. Lo que tienen que hacer es acudir de manera ambulatoria a un centro de salud. Entonces, este paciente va a tener tal vez en su hora de la mañana, pero hay que tomar en cuenta que este paciente tiene que seguir cumpliendo las medidas de tiempo de espera, ¿sí? Porque a veces llegan, está apurado, le toman, anotan el registro y le mandan. Entonces, ahí ya cortamos todo eso y esa presión va a salir más alta de lo que es.
De lo, ¿sí?, que estamos
entonces buscando. Si el paciente tiene la oportunidad de tener su tensiómetro en casa, pues ahí sí, en la mañana, en la noche, hacer un registro continuo. Yo a mis pacientes, dependiendo, les pido de 10 días aproximadamente, y entre control y control, igual me gusta que me los traigan, ¿sí? Uh-huh. Para poder seguir chequeando y viendo cómo vamos, porque a la final nosotros solo les vemos una sola vez, ¿sí? Al mes, a los 2 meses o a los 3 meses, dependiendo de cuando venga el paciente. Tenemos 1, 2, 3 tomas las que tenemos en el consultorio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pero el paciente si ya me trae un registro de tal vez una vez pasando un día o cada semana, si va a haber, voy a tener unas 10 registros al menos, ¿sí? Entonces, en la mañana y en la noche, si es que el paciente tiene la oportunidad. Caso contrario, la que sea en la mañana, en el centro de salud o donde él pueda realizarse.
Ok. Uh-huh. Querida Mafer, hoy en día pues tenemos una ola que la gente dice, no me quiero tomar la medicación, me tomo la agüita, me tomo las hojitas de Jamaica, me tomo, salgo a correr, me tomo los arándanos, o sea, un sinfín. A veces ya no están, o casi la mayoría, ¿no? Ya no está apostando a la medicación. ¿Cuáles son las medidas más efectivas para prevenir o controlar la hipertensión de forma natural bajo lo que tú nos indiques?
A ver, cuando el paciente me llega que dejó la medicación, uh-huh, okay, yo siempre le pregunto qué está tomando. Revisamos conjunto, vemos, pero realmente hay que darnos cuenta que la presión arterial elevada es, o sea, hipertensión, va a ser para toda la vida. Muy pocas de estas plantas únicamente tienen un efecto únicamente a nivel de la hipertensión, uh-huh, de la presión arterial. También pueden afectar tanto al hígado, al riñón. Entonces, como yo les explico y les digo, okay, estás tomando algo que tal vez te está disminuyendo tu presión, pero estamos actuando y haciendo un efecto adverso, un daño en otros órganos, ¿sí? Uh-huh. Yo siempre les recomiendo que las guías te salen, te explican y te dicen el por qué necesitamos los medicamentos, están estudiados, ¿sí? Y pues también muchas veces tú no sabes qué otros componentes vienen en estas plantas, ¿sí? Entonces, esta afectación te puede en sí subir la presión porque tú no sabes cómo va a actuar en ti. Estos estudios no se hacen en poblaciones grandes, son pequeños estudios, entonces realmente decirte, te recomiendo algo natural, no. Pero sí todo lo que es el cambio de estilo de vida, ¿sí? Aquí podemos ampliar un poco, pongamos, la dieta DASH, que es una dieta baja en sal, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros como cultura somos bastante salados, ¿sí? Uh-huh. Le ponemos muchísima sal a la comida. Lo máximo que deberíamos tener es 2 gramos de sal al día. Eso es una cucharadita de las de café, chiquititas. Eso para todo nuestro día, ¿sí? Tomando en cuenta que ya todos los alimentos tienen, sí, hasta 4 a 5 gramos de sal, ¿sí? Entonces ya llevamos mucha sal en nuestro cuerpo. Esta dieta DASH, al igual que la mediterránea, es más rica en frutas, más rica en vegetales, tiene mayor consumo de pescado, de aceite de oliva, ¿sí?, de frutos secos. Y esto, pues, se ha visto, está demostrado que sí nos puede cambiar el estilo de vida. En sí, se indica que si es que tú cumples esta dieta DASH completa, puedes disminuir hasta un 20% el riesgo cardiovascular.
Wow.
¿Sí? Entonces es bastante amplio, tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que cumplir esa parte de las dietas y pues ir dejando en parte un poco los procesados, uh-huh. ¿sí? Y las bebidas azucaradas, ¿sí? Que a veces nosotros les consideramos un poco ricas porque tienen bastante azúcar, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que el riesgo que nosotros adquirimos por ser obesos, por tener resistencia a la insulina, ¿sí? Se va creando desde la infancia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tenemos que nosotros indicar esto a nuestros hijos, ¿sí? Para que el ciclo no se vuelva, ¿sí? Entonces, si nosotros indicamos una buena alimentación, el niño ya no va a decir, me falta la sal, me falta el azúcar, ¿sí? Uh-huh. Que, pues, a nosotros no nos criaron así. Entonces, nosotros comemos un poco más. Y con los pacientes hay que explicarles, ¿sí? Y hay que ir cambiando poco a poco, porque son pacientes ya mayores. Tú a tus 65 años ya sabes qué comes y qué no comes.
Correcto.
¿Sí? Entonces, esa parte también es un dar y recibir del paciente, ¿sí?
Uh-huh. Ahora, ahí, Fer, habíamos hablado, si bien es cierto ahorita, el tema de la alimentación que juega un papel fundamental. Hay también otro factor protector, que es el tema de la actividad física, que de una u otra manera también va a incidir en mejorar sobre todo los valores, en este caso de parámetros que de una u otra manera inciden para que tengas hipertensión arterial, hablar de el colesterol malo, los triglicéridos, pero también de una u otra manera hace de que ya el tema de obesidad puede ser ya un sobrepeso y que de sobrepeso ya estemos en normo peso. La actividad física, ¿qué tipo de importancia juega en los pacientes hipertensos?
A ver, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si llegamos a disminuir 5 kilogramos, uh-huh. ¿sí? Comenzamos a bajar en un promedio de entre 3 y 4 milímetros de presión, tanto de la sistólica como de la diastólica, de las dos presiones, ¿sí? Okay. Entonces, realmente es algo que si nosotros ponemos de parte, vamos a mejorar. ¿Qué tenemos que hacer? Porque obviamente no es tan fácil, ¿no? Con el paciente tenemos que indicarle. Inicialmente deberíamos hacer 150 minutos, ¿sí? De ejercicio de moderada intensidad aeróbico. Entonces, uh-huh. podemos salir a caminar, ¿sí? Que el paciente ya comience a sentir sus gotitas de sudor, que tenga una respiración no tan agitada, que todavía pueda un poco conversar el paciente, ¿sí? Realizar natación, tenis, todo en su moderada intensidad. O sea, okay. que salgo de ahí, puedo seguir conversando, yeah. ¿sí? Mientras, o puedes hacer 75 minutos a la semana, distribuido en 3 días, de aeróbico de alta intensidad, ¿sí? Entonces, pueden ser las mismas actividades, ya correr, trotar, aumentar tu frecuencia cardíaca uh-huh. a la máxima, ¿sí? En este tiempo. Pero, además, también tenemos que hacer ejercicio de fuerza, ¿sí? La fuerza está demostrado que aumenta y mejora la calidad de vida, ¿sí? Entonces, esto también distribuido en 3 días, ¿sí? Puede ser tanto dinámico como isométrico. El dinámico, las sentadillas con pesas, ¿sí? Mientras que el isométrico es el que mantenemos del músculo, ¿sí? Los 10 segundos, 30 segundos, ¿sí? 2 a 3 series. Eso más o menos se puede completar un tiempo de 300 minutos en los 5 a 7 días, ¿sí? Entonces, con eso estamos llevando a los pacientes a tener su ejercicio adecuado, ¿sí? No nos quedemos solo en los 150 minutos de aeróbicos, ¿sí? Ni solo en los otros 150 minutos de muscular, ¿sí? Es muy importante que sepamos combinarlos para tener esta disminución.
Chévere, sí, porque inclusive, bueno, nosotros estábamos de hecho revisando y bueno, parte del programa, pues, de una u otra manera acá en Flaxo, pues, hemos implementado recientemente un programa de hecho piloto, donde le estamos apostando a 3 factores, ¿no? El factor de alimentación, el factor de actividad física y el factor de salud mental. Y claro, para la actividad física nos hemos basado en el conteo de pasos. El conteo de pasos, de manera de que, si bien es cierto, un método de control, es decir, para dejar el sedentarismo, es, a ver, paso sentada 4 horas, 5 horas, nada. Hemos visto, pues, hay algunas aplicaciones que son muy, muy amigables realmente, que incluso no necesitas del podómetro o el reloj inteligente para que te puedas registrar, basta que tengas el celular cerca de ti. Y claro, hemos notado de que como meta es aquellas personas que cumplan, porque estamos en proyecto piloto, más de 100,000 pasos al mes, en un promedio estimado de 3,000 pasos diarios, que aún sigue siendo aún poquito, ¿no? Poquito, pero queremos instaurar este buen hábito, ¿no? De ya no estar solo sentado, sentada, en vez del ascensor utilicemos las gradas. El trayecto que vengo de casa al trabajo y del trabajo a la casa, pues todo ahorita me suma. Entonces, en el caso de tus pacientes, ¿has tenido ya alguna experiencia en esto de implementar el número de pasos de pronto para ir saliendo de poco en poco del sedentarismo?
Actualmente tenemos los relojes inteligentes, realmente es una muy buena medida. Todavía las guías no han autorizado esto, pero realmente sí le ves al paciente. ¿Por qué? Porque te pita. Levántese, tome agua. Entonces, uno se levanta. Y más si es que estás motivado por algo extra, ¿sí? Entonces, sí te ayuda. Yo desde mis pacientes hasta mis papás les regalé a los dos los relojes inteligentes y claro, no, es que hoy hice 7,000 pasos y mi mamá le dice, yo 10,000. Entonces, es una competencia que se está y realmente eso ayuda, ¿sí? Porque el que tú salgas a hacer algo de ejercicio mejora tu calidad de vida, ¿sí? A futuro tu calidad de vida va a ser muchísimo mejor. Hay que tomar eso en cuenta. Mira, a veces el paciente me dice, yo le digo, ¿haz ejercicio? No. Entonces le digo, pero no hace nada. Me dice, yo camino todos los días 30 minutos. ¿Sí? Digo, ok, le digo, hagamos un poco de fuerza, ¿sí? Vamos al gimnasio, comencemos a hacer otras cositas, comprémonos pesas. Y el paciente lo primero que te dice es como, es que ya no tengo tiempo. Ok, no importa. Entonces ya no camino. No, no, siga caminando, ¿sí? Entre no hacer nada y caminar, caminemos, ¿sí? Pero tenemos que movernos, ¿sí? Es sumamente importante esto. Mejoramos la calidad de vida y eso está ya demostrado. Sí, entonces, si yo salgo a caminar y hago ejercicio, voy hasta vivir más, perfecto, de un 10 a un 12% más de lo que vivirías si no lo hicieras. Ajá.
Querida Mafer, hemos hablado mucho sobre la prevención, factores de riesgo, edades y todo eso, pero ahora hablemos de los que ya tienen el diagnóstico, los que ya están diagnosticados con la hipertensión arterial. En ese caso, ¿qué recomendaciones darías para las personas que ya fueron diagnosticadas, tanto en cómo mejorar el estilo de vida? Bueno, hablamos de un poco del ejercicio, pero en ellos, ¿cómo va a ser el que se les pueda recomendar cosas?
En estos pacientes lo que tenemos que hacer es tener una adherencia. Para lograr una adherencia, primero tenemos que hacer que el paciente haga clic con el médico. Si no hay clic con el médico, el paciente no va a cumplir su tratamiento, ¿sí? Entonces, primero esa primera entrevista tiene que ser muy motivacional para el paciente también, que el paciente entienda que tú estás dándole algo y él también tiene que ser recíproco en esa parte porque vamos a ver su salud. ¿Sí? Entonces, primero eso. Después, que el paciente tome la medicación, que haya entendido, ¿sí? Y que esté tomando de la manera más adecuada el paciente. Entonces, tenemos que tomar las pastillas, de preferencia en un horario que el paciente sea fácil para él. A veces como médicos le decimos en el desayuno, pero para mala suerte el paciente no desayuna. Sale a trabajar a las 2 de la mañana o a las 11 de la mañana y es un horario súper loco. Y yo le pongo que tome una pastilla a las 8 de la mañana, el paciente se va a olvidar, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que tenga un horario el paciente, ¿sí? Aparte de eso, el cambio de estilo de vida, tenemos la parte nutritiva, ¿sí? Todo lo que hablamos, las dietas. En esta parte es fundamental nutrición, el deportólogo, si es que podemos también ponerlo, ¿sí? Hacer que disminuya si es que el paciente tiene otros factores de riesgo como consumo de tabaco, ¿sí? Que disminuya eso. Se ha visto que si es que disminuimos tanto la sal como el consumo de tabaco, se podría disminuir 3.5 millones de muertes en los siguientes 10 años, ¿sí? Según los datos de la OMS. Entonces, es bastante fuerte lo que nosotros podemos hacer por ello. El consumo de alcohol, ¿sí? El paciente, si no consume alcohol, no deberíamos de incentivar. Hay algunos pacientes que me han dicho, es que me dicen que tome una copa de vino. No, si tú no estás tomando, no la tomes, ¿sí? No es necesario. ¿En
qué caso se aplica eso? Claro, porque yo también he escuchado vino tinto todas las noches para fortalecer el corazón.
Y es me saludable. La claro. copa es, la copita claro. de vino es saludable.
Y entonces, ¿en qué caso sí? ¿En qué caso
si
no?
Si tú ya consumías y bien uh-huh. te diagnostican, ok, te puedes quedar con tu copita. Tenemos ahora en las nuevas guías que es máximo 100 gramos. Ajá. Uh-huh. de alcohol a la semana, ¿sí? Recordando que depende qué tipo de alcohol tomemos, va de 8 a 14 gramos, ¿sí? Entonces, tenemos que ir haciendo más o menos el cálculo para ver cuánto estamos tomando, ¿sí? Y esto distribuido, porque muchas veces salimos de fiesta, se acaban los 200 gramos y no podemos hacer un conteo mensual. No, tiene que ser de cada uno y pues ir viendo. Aparte de eso, el consumo depende la intensidad. Se ha visto que si es que tienes de 8 a 14 gramos aproximadamente, esto puede disminuirte, mantener la presión. No te va a cambiar si es que te tomas un vasito. Si es que te tomas un poco más de 14 a 20 gramos aproximadamente, puede haber una disminución en las siguientes 6 horas de tu presión arterial. Si es que consumimos un poco más, hasta las siguientes 12 horas va a haber una disminución de tu presión, pero pasadas las 13 horas la presión tuya se incrementa, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pequeño efecto rebote. Hay que tomar en cuenta que para ya tomar más de 20, 25 gramos de alcohol, ya estamos tomando mucho más. Ya no estamos haciendo un factor preventivo, estamos realmente consumiendo el alcohol y eso va a tener un efecto también cardiovascular. Vamos a dañar otros órganos. Y es así que si es que tomamos más de los 100 gramos, esto podemos, se ha visto que hay un aumento del 14% de tu riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, realmente, si no toman, eviten.
Y bueno, como mensaje, ¿no? El hecho de que tengamos hipertensión arterial, es mejor evitar el consumo de alcohol, porque a veces también puede pasar, ¿no? Que hay un exceso de confianza, como estoy tomando la pastilla para la presión, no va a pasar nada, nunca me ha pasado nada, entonces de pronto la fiesta, la reunión, el evento, y luego, claro, tenemos los efectos que tenemos, pero como tú lo has mencionado, pues esto puede ser a largo plazo, que pueden presentarse de forma acumulativa, y claro, va a ser una hipertensión que capaz y debute en una crisis hipertensiva, ¿no? En una emergencia hipertensiva, que eso también nuestros oyentes sí sería bueno que lo comentemos. ¿A qué se refiere crisis hipertensiva o emergencia hipertensiva, mi Fer?
A ver, justo ese tema es un poco en controversia. Les había explicado previamente que emergencia, vamos a una presión mayor de 180, 110, ¿sí? Okay. Y tenemos que ver si es que tiene lo que llamaríamos daño de órgano blanco, ¿sí? Y pues esto es cuando el paciente ya tiene una sintomatología. Uh-huh. El paciente tiene que ir al hospital. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con medicación intravenosa, bajarla, yeah, ¿sí? Para evitar complicaciones. Si es que en caso el paciente tiene este mismo 180-110, que sería una presión elevada, severa, aguda, ahí lo que hacemos es controlar, verificar cómo está tomando la medicación, si hacemos ajustes en la medicación, ¿sí? Y hacer un control aproximadamente en 2 semanas, donde esa presión ya tuvo que haber bajado, ¿sí? Al menos a 160, y después de eso hacemos un control en los siguientes 4 semanas, donde la presión ya por lo menos tiene que estar en menos de 140-90.
Wow. Y claro, ahí tener en cuenta que la experiencia más que todo, Fer, ahí con respecto a los pacientes, de que están ya con medicación, pero por A o B bajan a la costa o de pronto viajan a algún país donde, si bien es cierto, los niveles a nivel del mar son distintos a los de Ecuador y sobre todo Quito, ¿es viable que dejen de tomar medicación al momento de que están en lugares donde son nivel cero de altura con respecto al nivel del mar?
A ver, todo depende del paciente. Uh-huh. Sí, va a bajar las presiones porque ya no estamos a la misma altura. Y es algo bastante bastante frecuente. Yo tengo pacientes que vienen de Santo Domingo, que vienen de Guayaquil a controlarse las presiones. Uh-huh. Entonces, si suben, está alta. Ponemos medicación, llegan ya, otra vez está baja, uh-huh, ¿sí? Entonces, claro, el paciente tiene que hacerse su monitoreo en su casa y allá vamos a ver cómo vamos manejándolo, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque puede ser que está en límite o ya está en presión elevada, que pues aquí tenemos que manejar mucho el cambio de estilo de vida en uh-huh este paciente y seguir haciendo los controles, o si es que ya pues está elevada también, tal vez un poco disminuir las dosis, pero siempre con monitoreo y controles. No podemos dejar que el paciente él solito se quite y se ponga la medicación.
A eso iba. Sí, porque eso sí tenemos, ¿no? Es, de pronto en Quito o en Ecuador tomo medicación para la presión. Sin embargo, por A o B bajo a Santo Domingo, bajo al fin de semana a la costa y no tomo la medicación.
No tomo la medicación, claro.
Regreso, subo a Quito, nuevamente vuelvo a tomar la medicación. Entonces, esa interacción entre subir y bajar, entre tomar y no tomar la medicación, ¿puede generar algún daño en los pacientes?
Puede generarte porque tú realmente, si no te estás monitorizando, tú no sabes cuánto está tu presión. Tú asumes que está un poco más baja, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando subes, puede ser que te dio un soroche y ya estás asumiendo que es tu presión arterial, ¿sí? Entonces, siempre hay que verificar. Para hacer cualquier cambio tenemos que hacer un monitoreo. Okay. No puedes retirarte, los pacientes tienen que tomar su medicación y obviamente que también depende del paciente. ¿Por qué? Porque la presión arterial, la medicina se puede dar, no es que se puede dar, sino le puedes dar hasta los 85 años, ¿sí? Y después de eso tienes que valorar tu paciente, ¿sí? Ver si es que es frágil, ¿sí? ¿Qué criterios tiene? ¿Es una persona con discapacidad? Uh-huh. ¿Es un paciente que tiene riesgo de fallecer en los siguientes 3 años? ¿Sí? Entonces, en estos pacientes tal vez sí podemos ir retirando la medicación, bajándola, ¿sí? Porque hay que recordar que en estos pacientes tienen tanta medicación que realmente ir quitándolas unas no va a cambiar, ¿sí? Tenemos siempre que fijarnos en qué paciente tenemos y ver criterios si es que esta medicación sigue siendo la adecuada.
Okay. Y ahí, Fer, si bien es cierto, hombres y mujeres pues tenemos la predisposición o estamos frente al riesgo de padecer hipertensión arterial en algún momento, inclusive durante el embarazo, ¿no? Que también eso se puede dar. Pero en tu experiencia, ¿cuál has notado que hay mayor número de casos?
Okay. Previamente, antes de la menopausia, los hombres, ¿sí? Son más, tienen presión elevada, ¿sí? Pero antes de la menopausia, las mujeres tenemos presiones más bajitas. Después de esto, este periodo, ¿sí? Hay una pérdida del factor protector que serían los estrógenos, ¿sí? Yeah. Como se pierde este factor protector, se comienza a incrementar el riesgo de presión alta y el riesgo cardiovascular en las mujeres, ¿sí? Es a tal nivel que si es que tenemos un hombre y una mujer hipertensos, ¿sí? En la mujer se triplica el riesgo de que le dé una insuficiencia cardíaca, mientras que en el hombre se duplicó, ¿sí? Entonces ya subimos muchísimo más los riesgos. Igual de eventos cerebrovasculares, ¿sí? Aparte de eso, hay que tomar en cuenta algo que está saliendo ya muy en las guías, es que nosotros achacamos muchos síntomas de la menopausia que el dolor de cabeza, que las sofocaciones, que la sudoración, que las palpitaciones, que lo que me estoy hinchando con los líquidos, ¿sí? Uh-huh. Y pues se ha visto que muchas veces esto es a causa de la presión arterial. Y cuando hablábamos de la asesina silenciosa, dijimos que no habían síntomas. Pero ahora se está viendo que muchas de esas mujeres pudieron haber recibido ya una medicación, un diagnóstico temprano, pero no se lo dimos. ¿Por qué? Porque le achacamos todo a la menopausia, ¿sí? Y se ha visto que el rato que tú das la medicación, obviamente si es una paciente que tiene presión arterial elevada o que tiene hipertensión y le das el manejo adecuado, todos esos síntomas disminuyen, ¿sí? Entonces, también las guías están queriendo cambiar un poco a ver si es que disminuimos los niveles de presión para las mujeres, ¿sí? Por el tan alto riesgo que tenemos. Es la primera causa de muerte cardiovascular en las mujeres, en sí en los hombres es la segunda. Nosotros nos llevamos el premio mayor. Entonces, como mujeres tenemos que hacer ejercicio, cambio de vida realmente para tener un mejor futuro y una mejor calidad de vida
y disminuir el riesgo cardiovascular. Sí, ¿no?
Completamente.
Okay. Complejo en realidad, ¿no? Mafer, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen las personas al tomar su medicación? Y dentro de eso también te quiero preguntar, escuchando mucho que los cardiólogos, los internistas, les hacen cambios de medicación porque cuando tomas prolongadamente un tipo, empieza a tener efectos adversos. O sea, como que hay alguna complicación extra que está en base a la medicación que estás tomando. ¿Cómo se definiría esto? ¿Cómo se valora esto?
Ok. Bueno, los errores que presentan los pacientes en este lado son, pongamos, se olvidan de tomar la medicación. Duplican la medicación, ¿ya? Porque no es lo mismo que seas un paciente de 45 años que sabes qué pastilla estás tomando versus una persona adulta mayor que tiene 80, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ellos, no sé si han fijado, tienen el pastillero, meten todas las pastillas y luego no saben ni qué pusieron ahí.
¿Qué pusieron?
Llega la cuidadora y le da uno el que le parezca el más adecuado, ¿sí? Entonces, esa parte es fundamental. Por eso yo siempre, pongamos, cuando llegan mis pacientes, les tomo la lección, como digo yo. Entonces, ¿me puedes decir qué medicamentos toma? Y cuál es muchas veces la respuesta. Ya los que me conocen solo comienzan a decirme. Pero de otros es como, pero usted tiene anotado todo en el sistema. Usted mismo me mandó. Sí, yo lo sé. Pero lo que me interesa ver es si tú sabes. Claro. Si tú estás tomando el fármaco adecuado. ¿sí? A la hora adecuada, ¿sí? Y que lo estés haciendo. Muchas veces se equivocan con las pastillas y ahí tenemos un grave factor, ¿sí? Otra cosa es la polifarmacia, el uso de muchos fármacos. Tienen tantos fármacos que estos también comienzan el uno a interactuar contra los otros, ¿sí? Entonces, uh-huh. como internista, tenemos aquí un papel fundamental de ver, hacer una conciliación de todos los medicamentos, ver cuál interactúa con el otro para que el paciente se sienta mejor, ¿sí? Porque muchas veces tiene el cardiólogo, el nefrólogo, el psiquiatra, todos los especialistas, y todos mandan simplemente pastillas. Entonces, el pobre paciente realmente tiene tantas
polimedicas
que comienza a tener equivocaciones, ¿sí? Esa parte es fundamental. Con respecto a
la prolongación de los medicamentos.
A ver, cada paciente es un mundo. Tú tienes que ir viendo cómo va esa medicación al paciente, ¿sí? Viendo que si es que se está volviendo resistente, viendo si es que necesitamos algo extra, ¿sí? Actualmente tenemos mucha suerte porque ya en una pastilla te pueden venir 2, 3 componentes, ¿sí? Y podemos dar. Y esto facilita hasta la adherencia del paciente, que el paciente se tome. No es lo mismo que yo me tome una pastillita y todo está perfecto, a que me tome 3 o 4 y estoy ahí y hasta a veces me olvido, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto es sumamente importante. Irnos viendo, para cada paciente hay una cosa distinta, ¿sí? Dependiendo las enfermedades que también tenga, se le va a poner o se le va a quitar, porque tal vez ya no tiene una u otra enfermedad, se le quita o se le pone.
Ah, okay. O sea, no es que está estandarizado y con eso te quedas todo el tiempo.
No.
O sea, siempre es un juego de cómo te va, cómo estás. Sí. Siempre es un juego. Interesante.
Okay. Bien. Y Fer, bueno, sí hemos tenido algunos temas que hemos transmitido el día de hoy, de inquietudes de la mayoría de nuestros pacientes y de nuestros oyentes también. Ya aproximándonos pues al cierre del programa. Fer, de pronto, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones que podríamos darles a todos nuestros oyentes para evitar de poder tener una hipertensión y en el caso que lo tengan, qué es lo que deberíamos hacer?
A ver, primeramente, el cambio de estilo de vida, uh-huh. ¿sí? Cuidarnos en el peso, no llegar a tener sobrepeso ni obesidad, ¿sí? Tener una dieta rica en frutas, vegetales, pescado, aceite de oliva, todo esto que va a las dietas ya conversadas, hacer ejercicio, tus 300 minutos semanales, ¿sí? Uh-huh. O al menos los 150 minutos semanales, ¿sí? Otra cosa importante es el bajo consumo de sal. Algo que no les había comentado es que también podemos comer en las frutas, ¿sí? Que sean ricas en potasio. Se ha visto que también esto va a ayudarnos con respecto a disminuir el riesgo cardiovascular, ¿sí? Okay. Entonces tenemos, por ejemplo, el aguacate, ¿sí? Que pues es algo que nos va a ayudar en esto. Si es que tenemos más enfermedades, igual intentar controlarlas, tomar la medicación, si es que es diabético, tomarla, si es que tiene colesterol, los lípidos altos, manejarla también, no fumar, evitar el alcohol en su máxima expresión, en lo que más podamos, uh-huh. ¿sí? Y pues, con todo esto, acudir al doctor, ¿sí? Acudir, tomarnos la presión para poder llegar nosotros a darte un diagnóstico oportuno y con esto el manejo adecuado, ¿sí? Con esto tu riesgo cardiovascular va a disminuir muchísimo.
Uh-huh. Interesante, pues, como dices, ya llegamos a nuestro final del programa. Antes de eso, por favor, querida Mafer, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿En dónde estás en este momento?
Ok, me pueden encontrar en la Clínica Los Pinos, con atención de 24 horas, a 095-893 al 6285. Sí, esta está ubicada en la calle Elia Luit y Telégrafo Primero. Sí, les esperamos. Estamos a las órdenes.
Por favor, Mafer, si nos puedes repetir nuevamente tu número, por favor.
A ver, el 095-893-6285.
Okay, perfecto.
Hay una preguntita uh-huh. que dice, Dolores Albarracín, buenos días, por favor, ¿la hipertensión puede ocasionar en tener la microalbuminuria elevada?
Sí. Uh-huh. También tenemos cambios, ¿sí? A nivel del riñón, ¿sí? Esto es la afectación que tenemos a nivel de la microvasculatura. Entonces, cuando tenemos un paciente que es hipertenso, que es diabético, estos valores se elevan. En sí, son las pruebas que uno tiene que realizar cuando el paciente viene a nuestro chequeo y pues para los siguientes chequeos.
Ah, perfecto.
Perfecto. Me confirma, cabina, si podemos hacer el sorteito. ¿Tenemos nombres de personas? Sí, tenemos.
Ya.
Ok. Entonces, querida Dolores Albarracín, pues ha sido acreedora a uno de los premios que estamos en esta mañana, el día de hoy. El equipo se pondrá con usted en contacto cuando terminemos el programa. Yes.
Bien, agradecemos realmente a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Realmente ha sido una mañana bastante productiva, muy informativa. Esperamos haber llegado con todas las inquietudes y dudas a todos nuestros oyentes, y qué mejor poder abordar este tema de la prevención y sobre todo el cuidado de nuestro corazón, el cuidado de nuestro sistema cardiovascular, que es el que nos permitirá seguir junto a nuestros seres queridos y, bueno, seguir haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, de esta manera, quiero agradecer, María Fernanda, por tenerte pues acá en Flag Salud. Siempre las puertas estarán abiertas para poder abordar un sinnúmero de temas, y bueno, hemos partido con el tema de hipertensión arterial, la prevención, y siempre esperamos pues contar con tu presencia acá. Bienvenida siempre.
Muchas gracias, Jessy, muchas gracias, Fer. Realmente ha sido un gusto poder compartir con ustedes y pues dar un poco de esta información tan importante a la población.
Muchas gracias.
Muchas gracias, sí. Por favor, recuerden que nos pueden revisar el playlist en Flag Salud a través de nuestro canal de YouTube en www.youtube.com/flaxoradio. Les agradecemos por su like en nuestros canales oficiales de Facebook e Instagram como flaxoradio.es, y no recuerden también escuchar nuestros podcasts.
Sí, les quedamos muy agradecidos a todos, y bueno, este programa también el día de hoy fue posible gracias a Multiapoyo a través de la Clínica Los Pinos, medida por el cual hemos podido contar con nuestra invitada la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todos, nos volveremos a ver en un siguiente programa. Que tengan un buen día.